In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. Quienes me hacen el favor de seguir estos programas recordarán que me he estado ocupando en ellos de un tema, yo creo que apasionante, porque aunque en este momento estamos analizando todo lo relativo al llamado movimiento hermético o el hermetismo, en realidad estamos tratando de hacer una especie de incursión en el terreno de las llamadas ciencias ocultas. La gente seria, la gente muy apegada a ciertos formalismos, les niega el nombre de ciencias. Desde luego que tienen razón. Se llama ciencia al estudio objetivo de los hechos naturales y esto no es propiamente un estudio objetivo. Interviene mucho la superstición, el haber oído decir, el atribuirse poderes que no se tienen y una serie de cosas. El término ha gozado de buena fortuna y se sigue empleando. De cualquier manera, el hermetismo tiene dos facetas muy importantes. La popular, que es la que estamos considerando ahora, hasta ahora hemos considerado esa, y otra de la que vamos a hablar en esta ocasión. La popular es aquella que, por ello pertenece a las llamadas ciencias ocultas, cree descubrir en determinados textos y en determinados pasajes de las obras atribuidas a Hermes Trismegisto, que como bien he subrayado, nunca existió, la posibilidad de observar ciertos rituales, de pronunciar ciertos ensalmos o conjuros y mediante ello obtener algunos resultados. Sabemos que esto no es más que una creencia, llamémosla piadosa, pero que en realidad no hay fundamento alguno para creer que así suceda. Esto tuvo mucho predicamento, mucha importancia en los siglos que antecedieron al nuestro. Y lo que es interesante, como una característica permanente de la actividad humana, de la conciencia humana, es precisamente el que siga pensándose en la efectividad de estos ensalmos o de estos conjuros. Esto, ya repito, pertenece a cada conciencia individual, pero por lo visto va a continuar siempre. El hombre no se resigna a que las cosas sucedan aparentemente sin explicación alguna, y siempre trata, muchas veces consigue, aunque sea por medios repugnantes, forzar el curso de los acontecimientos y provocar ciertos que no son propiamente los esperables. Cuando el hermetismo, incluso en el propio corpus hermético, es decir, en el conjunto de los escritos atribuidos a este sabio inexistente, medio griego, medio egipcio, llamado Hermes Trismegisto, es decir, Hermes el tres veces máximo, se desvía, por así decirlo, de esta finalidad, es decir, se aparta del propósito de influir en los demás, de provocar reacciones inesperadas, de hacer que la mujer amada y todo esto, que eso es en lo que caen, por desgracia, estas pretendidas revelaciones de un ser supremo, se cae pues en la superstición. Pero la otra mitad, por llamarla de alguna manera, del corpus hermeticum es una mezcla de doctrinas tomadas de los antecedentes filosóficos que se daban en aquellos días, sobre todo en el mundo helenístico. Es decir, Egipto pertenecía todavía a Grecia, después fue tomada por los romanos, que viene a ser más o menos lo mismo, porque los romanos bien sabemos que heredan la cultura y buena parte de la mentalidad de los helenos. ¿Qué escuelas filosóficas, aunque fueran un estado ya muy avanzado de cambio, por llamarlo de algún modo, privaban o tenían importancia en estos primeros siglos del cristianismo? Porque ya he dicho en ocasión anterior que en general estos textos pertenecen a lo sumo al siglo I de nuestra era, pero más probablemente al segundo y quizá algunos al tercero. Las escuelas filosóficas que estaban en ese momento de moda, que se cultivaban, que se comentaban y se ramificaban, eran derivaciones de la filosofía griega clásica, fundamentalmente de Platón. Pero por otra parte, la corriente pitagórica también tuvo una mutación sumamente importante y sumamente interesante. Si en Pitágoras siempre tenemos la idea de la matemática, de la comprobación exacta, de la numeración, de la regularidad sin infracciones y todos estos conceptos que por otra parte son atinados, el pitagorismo no siempre fue así, y mucho menos el llamado neopitagorismo. Tanto el neoplatonismo como el neopitagorismo se inclinan con cierta frecuencia a especular en demasía y a irse por caminos que no son propiamente ni de las matemáticas ni de la filosofía. Encontramos entonces una mezcla fascinante, por cierto, de escuelas, de pensadores, de tendencias que se apartan incluso gravemente de las enseñanzas originales. Uno de los diálogos más fecundos, más profundos, más complejos de todo el Corpus Platonicum, o sea, de todo el conjunto de escritos atribuidos a Platón o que son de Platón, es uno de los últimos y, repito, de los más importantes, el Timeo. En griego se llama Timeos y Perifisios, o sea, Timeo o acerca de la naturaleza. Ese diálogo, me atrevo a decir que en unión de la República y del Banquete, ha ejercido una influencia pasmosa en la historia de la humanidad occidental, porque del Timeo concretamente derivan muchas de las creencias, tanto científicas como no, que han alimentado a esta parte importante del globo terráqueo. Se piensa, por ejemplo, en la constitución de la naturaleza. Esto aparece en el propio Timeo, en el propio texto griego de Platón. Pero la interpretación que se hace de muchísimos pasajes del Timeo se aparta, cuando menos así parece, porque todo es cuestión de opinión a fin de cuentas, notablemente de la intención del autor. Y este neoplatonismo, si al mismo tiempo tiene el influjo del neoplatonismo más serio, el neoplatonismo de Plotino y de la escuela de Alejandría, va a resultar en un conjunto bastante abigarrado, tanto de tesis filosóficas serias, de explicaciones del mundo, y no solo esto, de un ingrediente que no está tan pormenorizado en Platón, que es la relación del hombre con Dios, y por otra parte, en verdaderos recetarios de carácter mágico. La proliferación de escritos que hay en los primeros siglos del cristianismo, que tienen una base plural, con ello quiero decir origen greco-latino, pero por otra parte influencia semítica fundamentalmente de la Biblia y de las consecuencias y cotejos, comentarios, glosas de la Biblia, es verdaderamente aplastante. Es una enorme cantidad de textos, a cual más difícil de interpretar y a cual más peregrino. Uno de los tratados más importantes del llamado Corpus Hermeticum es el Poimandris o Pimandris. Voy a leer algunos fragmentos de esta obra porque vamos a ver cómo se procede, no solo en el hermetismo en general, sino también en general en las sectas gnósticas que son contemporáneas de este movimiento. No podría decirse en estricta justicia que el hermetismo sea un gnosticismo, porque no lo es, pero sí se puede decir que hay muchos rasgos comunes entre las dos tendencias, entre las dos escuelas de pensamiento. Y al hablar del gnosticismo en ocasiones anteriores, he hecho hincapié en que lo que pretende el gnosticismo es la revelación de una verdad, de un conocimiento, que es la gnosis, que solo es asequible a quien ha tenido una preparación previa, un discipulado, y por consiguiente se presupone la existencia de un maestro, pero este maestro no es un maestro común y corriente, como el que nos puede enseñar a sumar en la escuela primaria. Es un maestro que tiene ya algo de mago, algo de sabio sobrenatural, algo de vidente. Entonces, se presentan en forma de revelación muchas de las que son tales en el cuerpo de los escritos de Hermes Trismegisto. El Pimandres no es la excepción, es más, es propiamente el origen, si atendemos a la colocación de este tratado en el Corpus Hermeticum, es el origen, repito, de esta modalidad. Aparece el estudioso, aparece el individuo, el ser humano común y corriente, aunque no tan corriente ni tan común, porque es el ser humano preocupado de averiguar las causas de las cosas, y el ser humano común y corriente suele no importarle. Entonces, este ser humano está descarriado, está descontrolado, está desorientado y quiere encontrar a alguien que le pueda explicar satisfactoriamente el porqué de las cosas, nada menos que eso. Entonces, tiene una especie de revelación, de sueño, de visión, en que se le aparece un individuo que le va explicando poco a poco a las preguntas que va haciendo este hombre el origen, el funcionamiento, la causa de las cosas. Esbocé en ocasiones anteriores cuál podría decirse que es también el esquema general de los seres. Vamos a encontrarnos en un mundo, en una naturaleza, en un universo sumamente jerarquizado. No se trata nada más de la división natural que pueda haber en los reinos de la naturaleza, los llamados reinos de la naturaleza. No solo hay animales, plantas, minerales y hombres. No, va a haber muchas subdivisiones y también las habrá en las consideraciones y en la manera de acceso. Esto es muy importante, la manera de acceso, cómo llegar a la presencia divina, qué se debe hacer, qué prácticas se deben seguir para ir ascendiendo en el terreno humano, para ser digno de recibir la revelación suprema. Esto en otro programa lo voy a tratar. Viene a ser nada más que en el mundo de los rabinos, en el mundo judaico, el mismo o muy parecido propósito de la Cábala. Concretamente dentro de lo que es la Cábala, de lo que se llama el árbol sefirotal o árbol de las sefirot, que son instancias, emanaciones, etapas o grados, mediante los cuales, en el ascenso de los cuales, en una especie de escala mística, el hombre puede irse acercando gradualmente hasta la corona, Keter, que es prácticamente la presencia de Dios. El Pimandres empieza de la siguiente manera. Se supone que es un individuo que tiene la vocación de aprender, que está ansioso de comprender por qué el mundo es como es. El nombre Pimandres o Poimandres no es un nombre puesto al azar. Tiene un alto contenido intencional. Poimene en griego quiere decir pastor, y la terminación andres pertenece al sustantivo aner, anerandros griego, que significa hombre o varón. Por consiguiente es el hombre pastor o el pastor hombre. En esto, simplemente en el enunciado de este nombre, podemos ver muy a las claras la influencia del cristianismo. ¿Por qué? Recuerden que se dice que los apóstoles son pescadores, no solo de profesión, que lo eran en su mayoría, sino pescadores de hombres, y Jesús es el buen pastor. Entonces, estos pastores, que fueron pescadores, van a ser una especie de vendimia de hombres. Entonces, la palabra pastor está muy cargada de significados muy específicos en los textos de esta época. Es decir, es un individuo que no solo va a querer aprender, sino que va a querer aprender las razones de las cosas para después participarlas, pero ya con un criterio de autoridad. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas, y entonces con un criterio de autoridad bondadosa, va a impartir sus conocimientos recibidos, como dije anteriormente, de una revelación. No perdamos de vista, por ejemplo, que todavía en los púlpitos católicos, confieso que hace mucho que no asisto a una ceremonia católica, pero no dudo de que se siga practicando, o que los sacerdotes sigan practicando, la costumbre de decir la grey. Grey, pues, es el rebaño. Y nosotros formamos parte, bueno, los católicos forman parte del rebaño que pertenece, pues, a Jesucristo. Y Poimandres aparece inquieto, como dije, buscando las razones de las cosas. Y empieza diciendo así este tratado importantísimo y muy famoso. Un día, cuando ya había comenzado a reflexionar acerca de los seres y que mi pensamiento se había ido a flotar en las alturas, en tanto que mis sentidos corporales se habían quedado como ligados, tal como sucede a los que caen bajo un pesado sueño por el efecto de un exceso de nutrición, de un exceso de alimentación, o una gran fatiga corporal, me pareció que se presentaba ante mí un ser de una estatura inmensa, más allá de toda medida definible, que me llamaba por mi nombre y me decía: ¿qué quieres oír y ver? Y a través del pensamiento, aprender y conocer. Ya este es el planteamiento clásico de estos tratados. Se supone que el cuerpo es la parte no solo físicamente pesada, sino también espiritualmente pesada. El espíritu es ingrávido, el espíritu no tiene peso. Precisamente en el pesaje de las almas de los egipcios, que era el pesaje del comportamiento moral de los seres, se suponía que cuando el alma estaba muy llena de pecados, muy empecatada, pesaba. Entonces, al ponerlo en el fiel de la balanza, se inclinaba. En uno de los platillos se ponía una pluma y en el otro el corazón, donde los egipcios suponían que residían las intenciones, los deseos, los apetitos, en una palabra, el comportamiento. Si el corazón era más pesado que la pluma, entonces, por supuesto, el platillo en que estaba depositado se iba más abajo. Entonces ahí estaba un monstruo híbrido llamado Amit, que lo devoraba y lo sumía para siempre en la nada. El ser humano, que está ansioso de saber, de entender las vinculaciones, las reglas y todo esto de las cosas, está sumido en una especie de letargo por lo que respecta a su cuerpo. Pero el espíritu está presto. Recuerden en el Evangelio lo que se dice: «Tode pneuma prothimon ide sarxas cenis». El espíritu está presto, pero la carne es débil. Al ser débil, la carne no puede resistir la revelación, ni le compete. Por otra parte, la carne tiene el cuerpo sus propias funciones. Pero lo primero es que el ser que se le aparece a Poimandres es un ser de una estatura prodigiosa. No podría ser de otra manera, porque para sorprender, para dar mayor peso a las opiniones que este individuo, este ser, va a transmitir a Poimandres, hay que ponerlo de una descomunal talla para que se vea que no pertenece a nuestro mundo. Y lo primero que le dice es que qué quiere ver y entender, mejor dicho, oír, qué quiere conocer y qué quiere saber. Como que se está haciendo aquí una división. Por una parte, algo que va a ver, es decir, es una visión. Una visión tiene muchas maneras de comprenderse. Entra a través de los ojos, pero no los ojos corporales o no forzosamente estos. Puede entrar a través de los ojos del intelecto, es decir, a través de la comprensión. En este sentido, habría un paralelismo con las escuelas gnósticas. La comprensión es de una naturaleza especial, superior a la comprensión normal. Y al ser superior a la comprensión normal, entra en una categoría más elevada, como es natural. Entonces, aquel que sale bien librado de estas experiencias, que por otra parte se supone que pueden aniquilar a un hombre no preparado, está ya a su vez listo, dispuesto, capacitado para a su vez transmitir esta enseñanza. Es muy importante subrayar que estas enseñanzas, ya lo había dicho, pero lo repito ahora, estas enseñanzas son siempre de maestro a discípulo, porque el aprendizaje autodidáctico no se considera. La cadena debe continuar. Siempre debe haber alguien que enseña y alguien que aprende. Ahora bien, en el principio de este aprendizaje, ¿a quién se va a situar? La coyuntura es muy importante porque el hombre no puede conocer por sí mismo, por sus fuerzas, solamente por sus fuerzas, cuál es la estructura de la naturaleza. Muchísimo menos todavía cuál es la contextura de Dios. Entonces tiene que venir de las alturas, o cuando menos de un mundo diferente, de un espacio, si ustedes quieren, diferente, un ser que puede ser un ángel, que puede ser una criatura difusa, pero que simplemente al presentarse nos va a demostrar con su sola presencia que es de una naturaleza distinta y superior a la nuestra. En el caso del Pimandre se habla de hipermeyethi. Hipermeyethi quiere decir en griego pues un tamaño enorme, un super tamaño, dirían ahora los chavos, un super tamaño, una super estatura. Y este individuo nos va a guiar. ¿Por qué no debe interrumpirse esta cadena de aprendizaje? Porque, aunque parezcan algunos de los términos empleados sustituibles por otros, no debe ser así. Un prurito que se tiene por regla general en este tipo de enseñanzas es aclarar todos y cada uno de los términos en el sentido específico que se les da. Entonces el hombre contesta a Pimandres, voy a seguir leyendo el texto, y yo dije, ¿pero tú quién eres? Entonces él dice, yo, dijo, soy Pimandres, el nus de la soberanía absoluta, ahora explico los términos. Sé lo que quieres y estoy contigo donde quiera. Y yo le contesté, quiero que me instruyas sobre los seres, comprender su naturaleza, conocer a Dios. Oh, le dije, ¿cómo deseo escuchar? Y me contesta a su vez, conserva bien en tu inteligencia todo lo que quieras aprender y yo te daré la instrucción correspondiente. Entonces, Poimandres o Pimandres, si pronuncio de las dos maneras es porque está escrito Poimandres, pero la forma habitual, porque parece que así era el sonido que tenía el griego en aquella época, ya no es Poi sino Pi. Entonces, por eso es más correcto, cuando menos siguiendo la transmisión y la tradición del griego, decir Pimandres. Le dice que es el nus. Nus es una palabra griega que tiene una larguísima tradición. Como todas las palabras importantes, todas las palabras conceptuales, va a tener una serie de transformaciones y por consiguiente de acepciones en su historia. Nus proviene de un verbo griego que es noeo. Noeo significa comprender, significa entender. Entonces nus se puede entender a su vez como entendimiento, comprensión e incluso inteligencia. Pero no por fuerza el nus es solo inteligencia. En estos textos más bien se podría decir que el nus, que muchas veces en traducciones se deja tal cual, es decir, nus, podría traducirse por intuición. Pero intuición, a su vez, tengo que explicar lo que quiere decir en nuestra propia lengua. Quiere decir visión. Cuando uno tiene la intuición de algo, es porque tiene una especie de previsión de lo que va a suceder. Tiene uno el presentimiento de que algo va a acontecer. Y cuando se conoce por intuición, no se conoce por conocimiento. Se conoce por una especie de aprehensión, aprehensión con H intermedia, distinta a la intelección misma. Entonces, esta palabra, por eso, la voy a decir siempre que la emplee como nus, en la inteligencia de que tiene esas dos vertientes de significado. Por una parte es la inteligencia y por otra parte es la intuición. Los filósofos muy rigurosos dirán que no son compatibles, que una cosa es la inteligencia y la comprensión intelectual, y la otra es la intuición, que puede ser errónea y que suele ser falaz. Estoy totalmente de acuerdo, pero estamos haciendo un breve análisis de textos muy antiguos y particularmente sesgados, por decir así, del sentido original de esta palabra. Toda palabra, repito, que tiene una gran carga conceptual o incluso emocional y que tiene una pervivencia bastante larga, va a sufrir muchas transformaciones, y nous es una de esas palabras. Entonces, el nous es Pimandres, es el pastor de hombres o el hombre pastor, y este individuo va a enseñar a una parte, a un rebaño, a una parte de su rebaño, a una oveja, aunque no se use el término, va a enseñar las verdades que no están reveladas a todos los hombres. Se va a hablar, algunas personas, y tendrán razón también en hacerlo, de que estos son enseñanzas, como dicen ahora, elitistas. Pues sí, efectivamente, tanto los gnósticos como los herméticos eran grupos, comunidades pequeñas, cofradías muy reservadas, casi impenetrables, y por consiguiente eran agrupaciones elitistas. A continuación, en la lectura del Pimandres, vamos a encontrar algo también muy característico de este tipo de textos, que es una mutación sorprendente. Esto nos está diciendo no solo que este individuo va a cambiar, sino que en general se puede decir que el aspecto externo de las cosas es engañoso. Así como se dice, caras vemos, corazones no sabemos, se puede aplicar esto a este tipo de disciplinas. Nosotros vemos a una ser, una criatura luminosa, etcétera, etcétera, que de pronto se va a transformar. Y se puede transformar incluso en su antípoda, en su enemiga natural. Dice lo siguiente: al decir esto cambió de aspecto, y de pronto todo se abrió delante de mí en un momento, y vi una visión sin límites, que se había convertido en pura luz serena y alegre, y una vez que la había visto, me enamoré de ella. Y poco tiempo después había una oscuridad que bajaba, que a su vez se hacía espantosa y sombría, y que volteaba, daba vueltas en espirales tortuosas, parecida probablemente a una serpiente. El texto es confuso, según parece. Y después esta oscuridad se cambió en una especie de naturaleza húmeda, sacudida de manera indecible y que exhalaba un vapor, tal como el que sale del fuego, y producía una especie de sonido, un gemido indescriptible. Es decir, ante nosotros se produce una transformación que va a llevar a un individuo, un ente, una presencia, sería mejor decir, que no se ha definido en su forma, y que de pronto aparece como una luz. Pero la luz en la parte inferior se va, por así decirlo, degradando hasta transformarse en una oscuridad, pero no en cualquier oscuridad, sino en una oscuridad que produce miedo, que es espantosa, foverón. Esta oscuridad nada más va a marcar el contraste. Es decir, por una parte está el mundo de la luz, por otra parte está el mundo de las tinieblas. En un lado está el espíritu, en el otro lado está el cuerpo. Lo que proviene del espíritu lo ilumina todo. En el momento en que interviene el cuerpo con sus deseos, todo se puede oscurecer. Es una especie de preámbulo a una teoría moral que seguirá. Pero al mismo tiempo nos habla de lo húmedo, es decir, empiezan a aparecer los famosos elementos. Lo húmedo, pues, es lo acuoso, es lo que proviene del agua. Y la teoría de los elementos y de los temperamentos va a ocupar un lugar predominante en todo este tipo de estudios. A esto se va a asociar posteriormente una teoría astrológica aparejada a la misma. Entonces se va a decir, por ejemplo, que determinado carácter, determinado temperamento humano está regido por tal o cual planeta. Por ejemplo, el hombre que tiene un exceso de la llamada bilis negra, que en griego es melancolía, entonces va a ser un temperamento melancólico, y el temperamento melancólico está regido por Saturno. Y Saturno, a menos de equivocarme, es la peor influencia que pueda haber en el terreno astrológico. Todo esto parece conseja, sí lo es, pero hay que considerar, repito esto, desde el punto de vista del fenómeno humano apasionante, de quienes conciben estos sistemas, de quienes elaboran estas fantasías y estos conocimientos, porque también tienen mucho de eso. Es decir, no es simplemente un bla, bla, bla. Hay muchas cosas que sí responden a realidades y a concepciones del mundo, del universo, de Dios y del hombre. En mi próximo programa, espero contar con su amable asistencia, me voy a ocupar otro poco del Pimandres y voy a hablar también de esa relación que ya apunté entre esta manera de presentarse la revelación y la manera también de ir conociendo los grados del ser y de acercamiento del ser humano a Dios, tanto en estos sistemas como el sistema cabalístico, en el llamado árbol de las sefirot, o sea, de las emanaciones, de las categorías, de tantas traducciones, incluso de las esferas, se supone que puede significar. Agradezco mucho la atención que prestaron a este programa. Espero contar con su asistencia en la próxima ocasión. Entre tanto, gocen de muy buen tiempo. Muchísimas gracias.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron... Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus 1.